Clínica Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud.
Factores a considerar a la hora de adelgazar. Por eso hoy en Clínica Abierta hablamos de formas como podemos lograrlo. Bienvenidos sean todos a Clínica Abierta. Es un honor el que nos permite entrar a sus hogares y que ustedes sean parte de este viaje y de este tema, del cual todos vamos a aprender. Rápidamente deseamos saludar a todos los amigos que nos escuchan allá en América del Sur, en el país hermoso de Bolivia. Sepa usted que allá nos escuchan a través de Radio Altiplano Advenir 820 FM en la ciudad de La Paz. También a través de FM Cruz de La Conguita en Exaltación Bolivia y a través además de Radio Adventista Caranaví Los Incas. Para ustedes un fuerte abrazo, abrazo que también traemos aquí a la mesa para saludar a nuestro amigo Elmo Rodríguez Sosa. ¿Cómo está, doctor?
Recibiendo el abrazo, pero también lo devolvemos. Hilda Alicia, gracias. Muchas gracias por acompañarnos. Y también lo queremos hacer extensivo a nuestros amigos que están detrás del micrófono. Sabemos que hay muchas personas que escuchan el programa y para ellos un afectuoso abrazo.
Así es, doctor. Ya lo sabe, hoy todos somos estudiantes y vamos a estar conversando sobre adelgazar o la pérdida de peso. Pero antes de hacerlo, vamos a escuchar el pensamiento saludable para el día de hoy.
Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
Mientras más temprano en la vida una persona adopte hábitos dañinos, más firmemente será dominados por ellos y más ciertamente afectarán su espiritualidad. Al contrario, si se forman hábitos correctos y virtuosos en la juventud, generalmente marcarán el rumbo de la vida de quien los posee. Así son los hábitos. Todo depende de en qué momento se desarrollen. Y si usted a temprana edad, si usted le enseñó a sus hijos cómo ellos deben cuidar su cuerpo porque es templo del Espíritu Santo, ellos recordarán ese detalle. Y adoptarán hábitos que por el modelaje, lo que usted les enseñó, ellos también lo adoptarán. Sabrán seleccionar alimentos que pueden ser beneficiosos para ellos. Se abstendrán de aquellos productos y prácticas que pueden serles perjudiciales. También adoptarán un estilo de vida donde se acostarán más temprano, harán ejercicio, se cuidarán. Sencillamente lo aprendieron. Desearon imitar a su papá, a su mamá, y eso marcó el resto de su vida. Qué bonito poder modelar adecuadamente, servir como un patrón de beneficio para las futuras generaciones. Y ojalá que comprendamos algo. Nunca es tarde para aprender. Aun si en este momento no tenemos buenos hábitos de estilo de vida, podemos empezar hoy, porque la vida se construye un solo día a la vez, uno tras otro. Y hoy tenemos la oportunidad de hacer cambios perdurables, significativos, cambios que marquen la diferencia respecto a cuál será la salud nuestra en el futuro.
Gracias, doctor, por ese pensamiento saludable. ¿Qué le parece si abordamos rápidamente con la primera pregunta? ¿Cuánto tiempo se tarda perder peso?
Bueno, hay varios factores, que es lo que estábamos introduciendo hace un momento. Hay varias cosas que pueden resultar útiles, pero si queremos contestar la pregunta directa y al punto, queremos decir que perder peso saludablemente, por lo menos se ha estimado que si usted logra perder una libra por semana, entonces usted lo está haciendo de una manera sabia. Usted se está ayudando. Y esto es algo bien práctico, es bien útil, porque sabemos que hay muchas personas, y usted puede ver esos anuncios en internet, donde se prometen ese tipo de reducción de peso, donde usted puede perder 10 libras, aproximadamente cerca de unos 4 kilos y medio, en un lapso de una semana. En realidad, no recomendamos ese apuro por perder tanto peso. Eso trae graves consecuencias. Así que si usted se propone perder una libra de peso semanal, medio kilo por semana, estamos seguros. Es un rango de pérdida de peso que se puede conceptuar saludable y le dará tiempo a nuestro cuerpo para que lo haga de una manera que pueda ser útil, que sea beneficiosa, sin sobrecargar otros órganos.
Doctor, quizás una manera de hacerlo pueda ser el déficit calórico.
Claro, definitivamente tenemos que hablar pensando en ese tipo de término, un déficit calórico. Podemos pensar en esto al idear que la cantidad de calorías que nosotros necesitamos por día puede sencillamente reducirse. Y si usted puede reducir aproximadamente unas 500 calorías por día, usted se está ayudando mucho para poder alcanzar ese objetivo de en una semana perder esa libra de peso. Con 500 calorías que usted comience a reducir cada día, cada día, cada día, usted se está ayudando. Hay personas que consumen especialmente esos productos que son calóricamente ricos, especialmente los productos que tienen grasas. Recuerden que las grasas nos están proveyendo aproximadamente unas 9 kilocalorías. Y si usted va sumando la cantidad de frituras, de papitas, de tostones, de arepas y diversos productos que las personas consumen, pupusas, taquitos fritos, tantas cosas que a las personas les encanta frito, y añádele a esto la mantequilla, el queso, la cantidad de sustancias que tienen esa cantidad de calorías, más las calorías vacías, esas que usted consigue, por ejemplo, en los refrescos, en los productos que son condensados altamente calóricos. Digamos, usted mira una lata de refrescos, tiene de 10 a 12 cucharaditas de azúcar. Y esas calorías vacías, porque no tienen nada más, no tienen vitaminas, minerales, antioxidantes, fitoquímicos, tampoco tienen macronutrientes, solamente azúcar. Y no le está brindando ningún beneficio. Entonces, el acúmulo, la ganancia neta que usted adquiere cada día al consumir esos productos que son calóricos, densamente calóricos, va a colaborar a usted aumentar peso. Pero si usted lo quiere reducir, entonces tenemos que observar detenidamente ¿cuál es la cantidad de calorías que ingerimos cada día? Y a esa totalidad podemos restarle 500. 500 calorías de la cual usted se abstenga diariamente van a colaborar para que usted pueda reducir en un lapso de una semana y pueda tener esa libra de pérdida de peso.
Aún así, doctor, por ejemplo, perder 10 libras semanales no es seguro.
No es seguro y no es sabio. He conocido personas que han perdido en poco tiempo una cantidad significativa de peso. ¿Y saben lo que ha ocurrido? han desarrollado especialmente cálculos en la vesícula. Es tanta la cantidad de grasa que muchas personas reducen de una sola vez, que en realidad el órgano más importante en el procesamiento, el hígado, se va lamentablemente a congestionar. Y al congestionarse especialmente de colesterol, él va a tratar de producir una mayor cantidad de ácido coleico que contiene esencialmente colesterol. Y esto va a dar lugar al desarrollo de muchos cristales de colesterol. Y estas personas terminan lamentablemente sufriendo una colecistectomía. Hay que sacarle la vesícula porque literalmente se saturan de estos cálculos de colesterol y desarrollan problemas. Hay que extirpársela porque básicamente quedó inoperante. Así que no conviene que usted haga eso porque aparte de eso, muchos entonces quedan sumamente débiles porque no bajaron con prudencia. Quieren ahora resolver en una semana lo que tardó años en desarrollarse. Y de esa manera el cuerpo no funciona. Así que hay que usar la prudencia, la sabiduría. Y si la ciencia nos dice que la mejor manera y la más sabia es perder una libra por semana, pues vamos a hacerlo de esa manera. Doctor, pero que me tardo mucho, que yo lo que quiero es estar para la boda de mi hija. Quiero estar que me vea como una figurita. Bueno, en realidad no podemos pretender que esa figura que se perdió a lo largo de varios años, ahora usted la vaya a recuperar en tal vez 2 meses. No se puede, sí puede perder peso, pero perder más allá de esa cantidad que se considera segura, en realidad no es recomendable.
Doctor, ¿quizás sean útiles los profesionales de la salud para llegar ahí?
Claro que sí. Hay que saber cómo usted puede hacerlo de una manera que sea sensata. Y en ese aspecto, el nosotros recurrir a una persona, por ejemplo, hay dietistas que nos pueden ayudar en ese aspecto, nutricionistas, que al saber la cantidad de calorías, por eso mencioné que esto es importante, porque hay personas que están consumiendo 2.600, 3.000 calorías al día, porque le encantan las frituras, la mayonesa, los aderezos de la ensalada, el queso, la pizza, la mantequilla, y esa cantidad de sustancias, los postres y tantas cosas que nos pueden brindar un gran cúmulo de calorías vacías, especialmente a expensas del azúcar, van a traer este problema. Si a ustedes de los que les gusta picar aquí y allá, un chocolatito por aquí y tomarme este jugo por acá. Y así va poco a poco usted haciendo acopio de esa gran cantidad de calorías. Es tan fácil ganar libras, pero perderlas, ay doctor, qué difícil resulta. Pero si ese especialista, ese profesional, nos ayuda componiendo una cantidad de alimento que pueda reducir la ingesta calórica actual que se tiene, en esas 500 calorías, reducirla en 500, no dije reducir la dieta a 500 calorías, de la que usted ingiere, digamos que usted está ingiriendo 1.800, 2.000, 2.200, réstele 500. Si está ingiriendo 3.000, hay personas que las ingiere, réstele 500. Y usted notará que la pérdida de esa libra de peso semanal va a resultar un éxito y va a ser una realidad en su experiencia.
Muy interesante, doctor. Gracias por esos consejos, pero no hemos terminado, amigos. Es la hora de hacer nuestra primera pausa, así que no se nos vayan porque luego de ella regresamos para seguir aprendiendo acerca de este tema.
Ya sabemos que el ejercicio físico es importante para la salud y contribuye significativamente a la pérdida de peso. Pero una pregunta que siempre me hacen es si alguien puede hacer cualquier ejercicio. La respuesta no es tan simple. Una persona sedentaria y con sobrepeso, por ejemplo, debe tener mucho cuidado. Considerando la situación ideal, hay 2 evaluaciones importantes antes de comenzar un programa de ejercicios. La evaluación médica y la evaluación física. Pero considere 2 consejos importantes. El primero es hacer una caminata, que es como una puerta de entrada importante. Y si puede hacerlo con alguien de su familia o amigo, el beneficio será aún mayor. Segundo consejo, el mejor ejercicio es lo que te gusta y lo que puedes hacer.
En Clínica Abierta te queremos saludable. Por eso deseamos que practiques los 8 remedios naturales.
Prevención.
Prevención es salud. Infórmate y aprende.
Ayuda, hago ejercicio y no bajo de peso. Seguramente esta queja la has escuchado más de una vez. Tú lo dices o incluso lo experimentas. Ya hemos hablado de que para perder peso se necesitan conjuntar varios factores, por lo que únicamente hacer mucho ejercicio no nos bajará de peso. Comencemos por comentar que existen muchos estudios que han evaluado el papel de la alimentación y el ejercicio en la pérdida de peso. Está comprobado que aunque el ejercicio sí es un factor importante para lograr reducir el peso corporal, el mayor beneficio te lo dará la forma en que te alimentas. Al igual que el comer te puede ayudar tanto a bajar como a subir de peso, en el ejercicio también hay factores que intervienen para que tengamos mejores o peores resultados. Una rutina de ejercicio, por ejemplo, se puede hacer de muchas maneras y de eso dependerá que logremos el objetivo o no. He sabido de casos en donde la persona pasa horas y meses en el gimnasio haciendo ejercicio e incluso aumentando la cantidad de horas invertidas y no ve los resultados que busca. No logra perder esos kilos de más y lo peor es que sigue creyendo que así lo conseguirá. Otra cosa que suele pasar es que al hacer ejercicio es normal ganar peso, pero la gente se asusta al ver esto reflejado en la báscula, ya que no entienden qué está pasando. La báscula no es lo más importante, las medidas son las que cuentan. Al ejercitarse, el músculo puede ganar volumen y es por eso que pesamos más. Sin embargo, la grasa disminuye, el cuerpo se compacta. Fíjate lo que dice tu ropa. Recuerda, si quieres bajar de peso, debes alimentarte de una forma nutritiva. Combina vegetales, frutas, come hortalizas, legumbres. Todo esto y mucha fibra te ayudará a llegar al peso que quieres y, combinado con el ejercicio, los resultados serán exitosos.
¿Vale la pena ayunar? Hola, les habla Gaby Sabalua Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. El ayuno es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Por definición, cada vez que dejas de comer por un cierto periodo de tiempo, estás ayunando. De ahí el término desayuno, que implica el fin del ayuno nocturno. El ayuno presenta posturas antagónicas. Por un lado, hay quienes se manifiestan a favor y quienes lo consideran peligroso para la salud. En muchas culturas, el ayuno es utilizado como una terapia de limpieza interior. Y en la actualidad, muchos países lo han adoptado como fórmula para bajar de peso. A pesar de que muchos nutricionistas se oponen a su uso, algunos doctores de medicina alternativa lo utilizan con éxito. Cuán frecuentemente ayunes dependerá de tu estado de salud. Los ayunos prolongados no son muy recomendables, mientras los ligeros de un día pueden hacerse con facilidad. Cuando se inicia un ayuno, se debe procurar comer ligero desde días previos. Comienza por eliminar carnes y productos lácteos de tu dieta, y así sucesivamente hasta ingerir solo agua. Asimismo, cuando decidas finalizarlo, también debes hacerlo gradualmente, con cuidado de no devorar la comida. Aunque el cuerpo puede sobrevivir sin alimentos, mientras se mantenga adecuadamente hidratado, los ayunos siempre deben ser supervisados por un médico. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
En Radio Sol damos un paso más en la tecnología. Ahora puedes vernos en nuestro canal YouTube bajo Radio WZOL 98.3-93.3 FM. Dale like, dale share y suscríbete a nuestro canal.
Unidos, unidos. Hacia el cielo siempre unidos, unidos, unidos en la testificación de la verdad, en la testificación de la verdad.
Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta. Hoy estamos conversando con el doctor acerca de cómo podemos o cuánto tiempo nos toma adelgazar o bajar de peso. cualquiera que sea la meta, doctor. Y quisiéramos abordar ahora cómo es que ocurre la pérdida de peso.
Bueno, esa pérdida de peso va a tener varios factores que son importantes. Y cuando hablamos del efecto que tenemos en el metabolismo, hay varias cosas que pueden afectar el metabolismo, especialmente cómo nosotros disponemos de la cantidad de energía que nosotros utilizamos durante el día. ¿Cómo la utilizamos? Por ejemplo, hay una razón metabólica basal. Esa razón metabólica basal es la cantidad de energía mínima que nosotros requerimos, por ejemplo, para que nuestro corazón lata, para que nosotros podamos seguir respirando, especialmente cuando estamos en reposo. Principalmente en la noche, cuando las personas duermen, que no están conscientes que básicamente nuestro sistema parasimpático es el que toma las riendas totales de lo que corresponde al descanso. Entonces tenemos este tipo de razón metabólica basal y en este aspecto podemos decir que es lo mínimo que nosotros podemos utilizar, quemar, gastar, sencillamente para mantener las funciones básicas, que los intestinos se muevan, que el corazón pueda bombear, que los pulmones puedan dilatarse, contraerse. Lo mínimo que necesitamos, eso es como si fuera, digamos, en un carro. Usted ha notado que tiene varios relojes ahí enfrente. Ellos miden las revoluciones por minuto que tiene un carro. Entonces, generalmente son 7,000, 8,000 revoluciones. En este caso, nosotros también tenemos un gasto calórico básico, podemos decir así. Ese es ese tipo de, digamos, forma de medir, que es la razón metabólica basal.
Doctor, ¿qué es el gasto energético y cómo se divide?
Bueno, ese gasto energético, al nosotros hacer este tipo de análisis, podemos entonces dividirlo no solamente en la razón metabólica basal, sino también en el efecto térmico de la comida. Esta es la cantidad de calorías que nuestro cuerpo ahora va a necesitar adicionalmente, digamos, en el proceso de la absorción, la digestión y la capacidad que tiene el cuerpo para procesar ese alimento. Eso es en realidad el efecto térmico y eso es adicional a la razón metabólica basal. O sea, dentro de la cantidad de calorías de las cuales nosotros disponemos, vamos a compartimentalizarlo. Una cosa es lo que yo necesito para lo mínimo para vivir, lo mínimo. Otra cosa es la cantidad de calorías que necesito para que los procesos relacionados con la digestión se puedan llevar a cabo. Movimiento, absorción, procesamiento, digestión. Eso es la capacidad térmica, el efecto térmico del alimento. Pero hay otro tipo de parámetro que debemos medir y se llama el gasto de energía no relacionado con el reposo. Recuerden que una cosa es la razón metabólica basal, otra cosa es el efecto térmico del alimento. Ahora vamos a considerar el gasto energético que no está relacionado con el descanso. Y este se subdivide en dos partes. Número uno, ¿cuánto nosotros gastamos, por ejemplo, al nosotros hacer las actividades normales del día, lo que sería nuestro diario vivir? Nos levantamos, nos movemos de la cama, digamos, al baño, de ahí vamos directamente y nos damos un buen duchazo, vamos a desayunar, vamos al carro, me muevo al trabajo, hago mis tareas del trabajo, regreso, almuerzo, regreso a la casa, hago mis diversas tareas. Eso es una cantidad de calorías especiales que se están gastando que no tienen que ver con el ejercicio. Pero hay otras que ya esas son las intencionales. Estas son las del gasto cuando usted va directamente, digamos, al gimnasio. Cuando usted ha decidido caminar durante una hora adicional. Cuando usted ha decidido ahora brincar la cuerda todos los días, correr bicicleta, nadar 2 millas. Ese tipo de gasto energético adicional está dentro de ese gasto de energía que no está relacionado directamente con el reposo. Así que hay un gasto energético relacionado al reposo, Hay otro gasto energético que tiene que ver con el procesamiento de la comida. Y este otro que es el gasto que no tiene que ver con el reposo y se subdivide en, por ejemplo, el tipo de energía que usted gasta en el diario vivir, pero está el otro, el tipo de energía que usted gasta ahora de una manera activa, intencional, dinámica, de una manera en que usted dice, esta yo la quiero gastar. Vamos a decir como cuando usted tiene una cuenta y dice, pero yo tengo este dinero, ahora yo quiero gastar un poquito más porque puedo hacerlo. Claro, usted tiene una cantidad de calorías almacenadas. Y ahora usted, al hacerlo de una manera intencional, que se le llama la termogénesis de ejercicio por actividad. Termo, calor, génesis, usted, principio. Principio donde usted gasta calóricamente. Recuerden que el calor se disipa, la energía se disipa generalmente en forma de calor. Por eso nosotros tenemos una temperatura basal. Nuestro metabolismo, a consecuencia de la utilización de las calorías que tenemos almacenadas, va a generar un calor. Eso es nuestra temperatura promedio, 37 o 36.5, 36.3. Le subió la temperatura, subió a 37, 37.5, 38. ¡Ah! Tiene fiebre. Esto es una forma en que también el cuerpo mide esa actividad metabólica, pero alejándonos de la persona que se enferma. Recuerden que una cosa son las calorías que se queman en el diario vivir, nuestra necesidad mínima de hacer movimiento, versus aquellas que intencionalmente ahora usted quiere gastar y da este efecto termogénico activo, porque usted intencionalmente se está ejercitando. Y eso pues hace una diferencia y tenemos que distinguir entre esas necesidades básicas en las cuales las calorías se van a utilizar.
Doctor, antes de irnos a la pausa, quisiera preguntarle, ¿esto que usted explica es lo mismo en mujeres y en hombres?
Bueno, podemos decir que sí, aunque hay una diferencia. En los caballeros, el aspecto de la pérdida de calorías, podemos decir, es más fácil por el efecto de la distribución de grasa y también porque hay una razón metabólica más alta. El caballero tiende a tener una razón metabólica basal mucho más alta que la dama y puede quemar más fácilmente esas calorías que son las calorías para hacer las funciones en reposo. Quema más calorías que las que quema una dama. Pero para fines didácticos y prácticos, si una persona puede perder de un 5 a un 10% de su peso en un lapso de 6 meses, estamos logrando una meta que es adecuada, saludable y que se traduce aproximadamente en la pérdida de 1 libra por semana.
Ahora sí, amigos, nos vamos a nuestra última pausa del día y luego de ella ustedes pueden hacer preguntas, pero relacionadas a este tema de hoy, de cuánto tiempo nos toma o nos tomaría adelgazar o perder peso. Ya volvemos.
¿Te has dado cuenta que no logras obtener tu peso ideal? ¿Que el tiempo no te alcanza? ¿Que continúas trasnochándote y aún dependes de sustancias estimulantes? La clave está en mantenerte firme en tus decisiones y para ello es necesario practicar la temperancia. ¿Pero qué es temperancia? Es usar con moderación lo que es bueno y negarse a todo aquello que es malo y que perjudica nuestra salud. Además, la temperancia incluye el dominio propio y la fuerza de voluntad, que tienen su asiento en el lóbulo frontal. Por ejemplo, varios estudios vinculan el comer en exceso y la obesidad con el deterioro mental y la pérdida de la memoria, debilitando así nuestra fuerza de voluntad. Estimulantes como el café, el chocolate, el alcohol, las drogas, deterioran nuestros órganos vitales, creando dependencia a estas sustancias y destruyendo el dominio propio. La temperancia abarca muchos aspectos de la vida, que van más allá de lo que comemos o consumimos. Tiene que ver con tomar suficiente agua pura, realizar ejercicio regularmente, acostarnos temprano y dormir suficiente, trabajar con moderación, vestirnos modestamente y participar de la recreación. Mantener también las relaciones personales adecuadas. La temperancia incluye también que valoremos el uso de nuestro tiempo, ya que no lo podemos recuperar y de él depende nuestro bienestar eterno. El uso de la tecnología crea un irresistible poder de atracción. Y muchas veces invertimos largas horas en la computadora, en la tableta o el teléfono móvil, afectando la visión ocular y gastando nuestra energía vital. Eso no es temperancia. Debemos proteger nuestras emociones y disfrutar de las actividades sanas debido a la liberación de la dopamina en nuestro cerebro. Pero debemos cuidarnos de no caer en las trampas de la pornografía o de los juegos de azar, donde se liberan cantidades anormales de dopamina, creando un cerebro adicto. Que Dios nos ayude a ser temperantes. En el libro a los Romanos, en el capítulo 8 y el verso 14, el Señor está dispuesto a darnos la victoria, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Salud para ti.
Pare, pare, deténgase. Escucha un mensaje de alerta para su vida de parte de sus amigos los Adventistas del Séptimo Día.
El agua, amigos, ayuda a evitar el sobrepeso. Si se pierde el 1% del peso del cuerpo en agua, el organismo envía una señal que es la sed. Muchas veces se la confunde con el hambre, estímulo que lleva a comer entre horas. En vez de esto, beba un vaso de agua pura. Este elemento diluirá el jugo gástrico y al quitar la sensación de hambre, ayudará a evitar el sobrepeso. Aunque la recomendación es de beber de 6 a 8 vasos de agua por día, nunca, nunca conviene utilizarla para acompañar las comidas. Además, debe estar a temperatura natural, ni muy fría ni muy caliente. El agua debe tomarse entre horas y de 15 minutos hasta media hora antes o una hora después de cada comida. Visite la iglesia de su preferencia. Bien puede ser esta la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Somos sus amigos y más que amigos, somos sus hermanos.
Un arco iris, después de una lluvia intensa. Cada color se une en armonía, formando una vista espectacular en el cielo. Así es la diversidad en el cuerpo de Cristo. Aunque somos diferentes en dones, talentos y trasfondos, estamos unidos por el amor de Dios. En lugar de enfocarnos en nuestras diferencias, celebremos la belleza de la variedad que Dios ha creado. Como los colores del arco iris se combinan para crear una imagen asombrosa, nosotros también nos unimos para reflejar la gloria de Dios en el mundo. Y así, juntos, somos un testimonio poderoso de su amor y gracia.
Unidos, unidos, unidos hacia el cielo, siempre unidos. De la verdad.
Hemos regresado a Clínica Abierta. Hoy estamos aprendiendo acerca del tiempo que nos tomaría bajar de peso o adelgazar. Doctor, antes de proseguir, tenemos amigos que desean preguntar sobre este tema. Es el caso de Vivian. Ella se comunica desde los Estados Unidos. Buen día, Vivian. Bienvenida.
Sí, buen día. Bendiciones. He estado bajando mucho de peso, aunque tengo un trabajo bien activo, camino 8 horas diarias, mi vida es bien ajetreada diariamente, y he cambiado muchas cosas de comida, ya que soy adventista y he revolucionado mi método de comer. Pero siento aún así que estoy trabajando mucho. ¿Qué podría estar pasando? ¿Me puede informar? Gracias.
Muchas gracias. Bueno, esto es un viaje. El asunto de perder peso es como un viaje. Generalmente las personas van a perder la mayor, vamos a decir una gran cantidad de peso tal vez en las primeras semanas. Ahí es cuando más rápidamente se pierde. Y es cuando más notablemente las personas pueden darse cuenta de lo que está ocurriendo y es más evidente. Y las personas a su alrededor le dicen, oye, ¿qué tú estás haciendo? Ah, pues fíjate que estoy restringiendo la cantidad de calorías, he aumentado la cantidad de ejercicio. Y usted va a escuchar cosas como la que, oye, ¿se te nota? Pues mira, la verdad es que estás perdiendo peso. Pero también hay que reconocer que hay una meseta. Hay un momento en el cual la gente dice, ah, me estanqué. Así dicen las personas. Doctor, ya no bajo, mire, trato y no bajo peso. Lo que pasa es que esto requiere ajustes, por un lado, hormonales y ajustes fisiológicos. Pero usted quiere seguir a esa misma velocidad. Usted quiere bajar esas cantidades de libras constantemente, que sea una constante. Y dice, ah, pues sí, este mes yo había proyectado perder 4 libras, pero perdí 6. Ay, si yo siguiera así. Pero en realidad no va a seguir perdiendo tan rápido. Recuerden que ahora se van a hacer ajustes fisiológicos, hormonales, y esto hace una diferencia. Y puede esto demorar un tiempo. Y ese periodo en el cual el cuerpo está haciendo ese ajuste, desespera a muchas personas. Dice, ay, pues yo no voy a seguir. Fíjate, tanto hacer, tanto yo abstenerme, tanto ejercicio, tanto sacrificio. Y mira, ahora estoy que no hago nada. Al principio me iba muy bien, pero ahora de momento me estanqué. Ya no estoy siguiendo. Quiere decir que algo me falta, algo necesito, algo no estoy haciendo bien. Y muchas personas pues dicen, ay, no, pues ya, ¿para qué sigo? Entonces, no comprender este tipo de aspecto donde las personas llegan súbitamente, inicialmente rápido, pero después básicamente llegan a esa meseta donde el cuerpo ahora dice, pero cálmate. Una cosa es que yo reduzca de los almacenes donde tengo las calorías, digamos en la grasa subcutánea, en la grasa que está alrededor de las vísceras y la grasa que está dentro del hígado. Ahora el cuerpo tiene que empezar a vaciar algunos de esos almacenes, y en ocasiones lo hace bastante rápido. Empieza a vaciar, digamos, el del hígado. Después sigue vaciando la subcutánea y después sigue vaciando poco a poco la visceral. Y le va a demorar tiempo porque no es lo mismo el yo tener grasa en el hígado que grasa subcutánea. Y es esa diferencia la que va a hacer que al yo ahora estar haciendo ejercicio, al tener ahora otro efecto termogénico, al aumentar ese gasto calórico, porque ahora tengo un ejercicio adicional, un gasto calórico inicial, donde está este efecto termogénico relacionado al ejercicio, entonces junto con una restricción, dijimos por lo menos reducir 500 calorías por día, va a hacer que usted vaya perdiendo peso. Y si tomamos esto en cuenta, dice, pues mira, no, yo voy a perseverar. Aunque ahora mismo me haya estancado, yo voy a seguir haciendo mi dieta, mi ejercicio, y sé que esto va a ir bajando. Recordando que hay una diferencia entre damas y caballeros. Los caballeros tienden a perder más fácilmente que las damas. Y eso hay que tomarlo en cuenta porque el aspecto fisiológico es parte de este asunto. Y las damas a veces se desaniman más rápidamente que los caballeros. Así que tenga en mente que estas son situaciones que pueden suceder.
Doctor, tenemos a la amiga Gelda que está lista, así que la vamos a atender. Gelda, bienvenida, ¿cómo está?
Muchísimas gracias, estamos bien, mejor de hablar con ustedes. Doctor, hay algo que oí la otra semana en cuanto al peso, a eso que usted está diciendo. Mi esposo, nosotros somos vegetarianos los dos, pero él no es tan estricto como yo. Él, si va a un lugar, a veces hay alguna cosa, se la come. Yo radicalmente no como ninguna cosa que sea carne. Entonces, él pierde peso. Ahora mismo él está enfermo y me dice, ay, mírame los bracitos, qué flaco están y eso. Entonces, yo quiero saber, yo escuché la otra semana como que usted habló de una persona que como que se podía hacer un caldito de patas, cocote, como decimos aquí en República Dominicana, como que a esas personas sí se le puede dar, si uno ve que está muy desnutrido, se le puede dar. ¿Por qué? Porque la hermana Guay una vez indicó eso. Dígame, por favor, doctor. Gracias.
Qué bueno que preguntó. ¿sabe algo? Generalmente las personas después de los 75 años, eso marca un límite en el cual tenemos que considerar algo importante. Generalmente antes de esa edad las personas tienden a subir, pero hay unos cambios que ocurren en el cuerpo a los 75 años que van a facilitar que las personas puedan perder más peso porque pierden más masa muscular y pierden una mayor cantidad de masa ósea, aunque ganen el aspecto de la masa por grasa, porque así ocurre. Pierden masa muscular, pierden masa ósea, pero ganan una cantidad de masa más bien procedente de grasa. Pero eso no quiere decir que la persona esté bien, sino que más bien ahora se está observando que esta cantidad de aumento de grasita tiende a compensar la pérdida de masa muscular. Y por eso él se mira y dice, ay, pero mira cómo están mis bracitos. Y es por ese tipo de asunto. O sea, que aunque usted le prepare esa sopita, y esa sopita sea, digamos, de las que a él le encantan, van a ayudar para que él pueda tener cierta cantidad de grasa adicional, pero no van a compensar ni la pérdida de masa de músculo, ni la pérdida de masa ósea. Y a veces confundimos las tres cosas. Mientras la persona está más activa, y generalmente las personas ya cuando ya van llegando a los 75 años no están tan activas como lo eran antes. Cuando usted está activo, usted mantiene una distribución de la grasa corporal, mantiene un músculo en una mejor condición. Recuerden que los músculos dependen de cuánto nosotros los contraemos y los estiramos, de la contracción y el estiramiento. Eso hace que el músculo mantenga un tono, un volumen, pero se va perdiendo porque cada vez usted dice, ay no, yo estoy más cansado, estos achaques, estos dolores. Y entonces usted va limitando el movimiento muscular, el músculo se va enflacando. Y poco a poco usted dice, ay, pues ya yo no soy el que era. Y usted piensa que es porque no está comiendo grasa. No es porque no está comiendo grasa. Es porque la masa muscular se ha perdido. Y mientras menos mueva su cuerpo y menos esfuerzo haga, entonces también se pierde masa ósea. Y esa masa ósea entonces se va a evidenciar en el aspecto cuando usted lo llevan a pesar a una romana. Usted dice, ay, pero ¿cómo es posible? Si yo me veo pues, ¿cómo va a ser? Entonces entran a titubear, ¿qué está pasando? Y aunque usted coma y dice, no, pues ahora tú lo que tienes que comerte son 3 huevos todos los días. Y te vas a comer un sándwich que tenga mucho queso. Y vas a comerte mucho aguacate para que tú veas que vas a ponerte nuevo otra vez. Sí, es probable que usted aumente las reservas a expensas de la grasa, pero eso no quiere decir que usted está recuperando músculo y que está recuperando masa ósea. Entonces, en ese aspecto, el tener esta diferenciación de lo que constituye el que una persona pueda tener un buen peso corporal nos lleva a esos tres compartimentos, lo que sería la grasa, la masa muscular y la masa ósea. Entonces, si él, digamos, al poder hacer, aunque esté limitado, cierta cantidad de movimientos musculares que lo ayuden para que él contraiga, estire, las masas de músculo que él puede mover y que él podría hacer ese esfuerzo, eso le va a ayudar. En la medida que también haga eso y utilice algo que él pueda cargar de peso, digamos, alguna mancuerna o una pesa de 2 libras, eso le puede ayudar y hacer la diferencia para que se detenga la pérdida de la masa ósea, se pueda conservar, es más, y hasta estimule el que se pueda reformular nuevamente la capacidad del hueso para estar mucho más denso, porque tenemos células que se llaman osteoblastos que ayudan a introducir el calcio, el sílice, el magnesio, y los diversos elementos junto con la vitamina D, la vitamina K, para que pueda ocurrir un buen tipo de composición ósea. Pero si no lo hace, eso se va a perder. Y aunque esté comiendo mucha grasita, de momento va a llegar una situación en la que el mismo hígado a consecuencia de la gran cantidad de grasa que ahora el cuerpo le va a almacenar en el hígado, él va a decir, no, ya no me deje ese tipo de producto tan grasoso, porque el hígado va a estar lleno de esa grasita. Va a tener esa situación que aunque esté delgado, puede estar desarrollando el depósito de grasa en el hígado y eso le va a afectar. Así que puede desarrollar hígado graso, aunque esté delgadito. Eso sí puede ocurrir porque el cuerpo no va a tener una necesidad de depositarlo en otros lugares. Y lo que va a hacer a la larga es estorbar el funcionamiento del hígado. Fíjese cuántas cosas uno puede ver, cuántos ángulos se pueden obtener cuando nosotros analizamos lo que para nosotros es tan común, tan normal, pensar y decir, si yo lo que quiero es aumentar el volumen y verme más bonito y más gordito, pues voy a comer mucha grasa, porque eso es lo que le da a uno, y voy a comer mucha proteína. Pero ¿de qué vale si usted no la está utilizando? No está haciendo ejercicio, no está haciendo movimientos de tracción, movimientos de peso, movimientos donde usted tenga que redistribuir los almacenes de esa grasa para que sea una grasa saludablemente almacenada, porque todos tenemos cierta cantidad de porciento de grasa corporal, así como tenemos un porcentaje de masa ósea, un porcentaje de masa muscular en sí, hay un porcentaje de grasa que se considera saludable. Y entonces tenemos que aprender esas cosas. Vean que la ciencia de la nutrición no es tan solamente comer todo lo que a mí se me antoje. No es así. Hay que comer con sabiduría. Por eso tratamos de orientarle para que usted tenga ese conocimiento. Y en ese aspecto, Isla Alicia, esperamos que la hermana Helda pueda ayudarse. Usted dele cositas que sean saludables, grasas saludables, que él pueda disponer de ellas. Pero anímelo a que aún en la situación en la que él se encuentre, pueda realizar alguna cantidad de ejercicio, se pueda levantar, exponerse al sol, cosas que lo van a beneficiar más allá de la alimentación.
Doctor, ¿alguna recomendación final que sea importante considerar este tema?
Claro que sí, no se desespere. Recuerde que es útil si usted puede perder de un 5 a un 10% de su peso en un lapso de 6 meses. Y se puede lograr, no es difícil. Si usted restringe su alimentación desde el punto de vista calórico en 500 calorías menos, entonces usted va a tener esa pérdida aproximada de una libra por semana. Y esto es saludable, es útil. Le va a ayudar. El índice de masa corporal es muy importante. Tener un peso adecuado es importantísimo porque el exceso de peso tiene una influencia que es oncogénica. Eso quiere decir que facilita el desarrollo de cáncer. ¿Usted no lo sabía? Sí. El exceso de grasa facilita el desarrollo de cáncer en el cuerpo y otros trastornos hormonales. No permita que eso ocurra en usted. Aprenda. Dios nos da sabiduría y el Señor quiere que usted esté saludable.
Amigos, de esta manera hemos culminado la edición de Clínica Abierta. Les agradecemos la confianza, pero antes de irnos queremos, como cada día, compartir con ustedes un pensamiento en el cual nosotros podamos meditar y que podamos recordar especialmente el día de hoy.
Este pensamiento lo encontramos en el libro de Génesis, capítulo 12. Y mire aquí el versículo 6. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo habitaba entonces en la tierra. Y dice el 7, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Desde que él habitaba en el área de Harán, hasta que él llegó acá, el Señor se le volvió a aparecer y le garantizó lo que habría de cumplir. Le recordó la promesa y esa promesa sería una realidad tan solo si Abraham cumplía las condiciones y había empezado a cumplirlas. Se trasladó de donde él vivía originalmente hacia el lugar que el Señor le prometió. Y el Señor se complació, así como los padres se complacen cuando los hijos están haciendo las cosas. Le dijo algo así como, muy bien, Abraham, estás haciendo lo que te estoy diciendo, voy a hacer otras cosas adicionales. Siempre hay bendición cuando obedecemos a Dios.
Agradecido, doctor, por ese pensamiento saludable. Y amigos, ya lo sabe, mañana les esperamos con sus preguntas y consultas de cualquier tema de salud. Pero por el día de hoy, se despiden de ustedes con mucho cariño
el doctor Elmo Rodríguez Sosa
e Hilda Alicia Criollo.
Clínica Abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Hasta la próxima.